Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier Cercas acaba de publicar el tercer libro de Tierra Alta, la trilogía del policía Melchor Marín. Ustedes ya saben que Javier nunca escribe nada si no es para algo. El castillo de Barba Azul abre la puerta a una de las lacras de este siglo, la violencia contra la mujer. Presumimos que será el último porque es una trilogía y hasta ahora trilogía ha sido de tres, pero Cercas, la verdad que no se sabe nunca. Querido Javier, buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa tantas veces ya.
Me gusta tanto seguir comprobando que corres la mano, como se dice en términos taurinos, en este caso con la pluma, como no la corre nadie con nuestra lengua, o muy pocos, y que sigues en forma.
Eres muy amable, muy generoso. Siempre lo has sido. Hago lo que puedo. Intento ser cada día mejor escritor. Pero creo que es el deber. Como tú intentas ser cada día mejor, ¿no?, locutor de radio.
Hago lo que puedo.
Por eso. Escribir, ahí estamos todos.
Escribir consiste en formular una pregunta de la manera más compleja posible. ¿Qué pregunta te haces en este libro?
Mira, en estos tres libros, yo digo que son tres libros distintos y una sola novela verdadera, ¿verdad? Porque se pueden leer autónomamente, pero en realidad forman parte de eso, de una larga novela. Y en todos ellos la pregunta es la misma. La pregunta se puede formular así. ¿Es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? Es decir, ¿es legítimo tomarse la justicia por su mano, ¿no? Violarlas. Bueno, entonces tú ahora mismo y cualquiera de tus oyentes y yo mismo, que intento ser una persona civilizada, por lo menos lo intento, diríamos que no. Claro, la venganza nunca es legítima, nunca es legítimo tomarse la justicia por la propia mano. Como dice un viejo policía en la novela, quien no respeta las formas de la justicia, no respeta la justicia. Estamos todos de acuerdo. Así funciona la realidad. Ahora, las novelas funcionan de una manera completamente distinta. Mira, la literatura, yo lo he dicho muchas veces, para mí es antes que nada un placer, como el sexo, exactamente igual. Pero también es una forma de conocimiento. Como el sexo, por cierto. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Entonces, lo que pasa es que el modo de conocimiento de la literatura no es el del periodismo o el de la ciencia o el de la historia. Lo que hace la literatura, lo que hacen las novelas, lo que hace el arte es justamente lo contrario, poner en cuestión nuestras creencias más arraigadas. Uh-huh. Es decir, sacarnos de nuestras casillas. Es decir, el verbo de moda hoy, Carlos, ¿verdad?, es empatizar. Bueno, pues empatizar con ideas, con personas, con actitudes que en la vida cotidiana nos parecerían como mínimo despreciables o, ¿verdad?, que no compartimos en absoluto, ¿no? Sí. Eso es lo que hace la gran literatura, cambio del placer, y eso es lo que hace el gran arte, cambio del placer que te produce. Te voy a poner un ejemplo. Es decir, ahora estamos celebrando, Carlos, lo habréis celebrado aquí, supongo, el 50 aniversario del Padrino,
¿cómo no?,
de Coppola. Bueno, pues tú ves el Padrino y llegas al final, y no voy a hacer ningún spoiler porque la gente lo ha visto muchas veces y que no lo haya visto tiene un grave problema o tiene una gran suerte. Tú ves a Michael Corleone al final de la tercera parte en las escaleras del Teatro Máximo de Palermo con su hija en los brazos, a la que acaban de pegar un tiro porque iban a buscarle a él, pero le han pegado a ella. Es lo que más quiere en el mundo, y le ves ahí llorando y pegando un grito aterrador, y estás de su lado, Carlos. Estás compadeciéndolo, estás llorando con él, pero ese tío es un monstruo. Ese tío ha matado un montón de... Ese
claro,
tío ha
claro,
sido capaz...
Es que hay que ver lo anterior de la película, todo lo que se ha llevado por delante.
Claro, y ha sido capaz de asesinar a su propio hermano. Bueno, eso es lo que hace... Yo espero que... Eso es lo que hace para mí la gran literatura, el gran arte. Yo espero que de esta novela la gente salga eufórica, ¿verdad? Porque el final para mí debería ser eufórico, pero que digan, Dios mío, estoy eufórico por una cosa que en la vida cotidiana no sé si es correcta exactamente, ¿verdad? De eso hablan estas novelas, creo yo.
Buscabas una novela policíaca fácil de leer, pero difícil de entender. ¿Eso qué intenciones tiene?
Mira, yo no sé, para empezar, si estas son novelas policíacas, y sinceramente me da igual. O sea, que cada uno lea los libros como quiera. O sea, todavía hay críticos, esto es algo que me deja perplejo, Carlos. Todavía hay gente, críticos en particular, no creo que lectores, que creen que la novela policíaca es un género menor. Esto es increíble, porque quien dice eso no sabe lo que es la literatura. En literatura no hay géneros mayores o menores, solo hay formas mayores o menores de usar
de usar los géneros, ¿verdad? O sea, la tragedia, que era el género clásico de Aristóteles de toda la vida, tal, el más importante, pues tiene gente buenísima, qué sé yo, Shakespeare, Sófocles, yo qué sé, y tiene cosas malísimas. Y con la novela, llamada novela policial, ocurre exactamente lo mismo. Hay cosas que son malísimas, pero luego están, qué sé yo, Sasha y Borges y gente extraordinaria que ha hecho cosas extraordinarias. En definitiva, solo hay dos tipos de novelas, las buenas y las malas. Todo lo demás es verborrea, palabrería. En cuanto a lo del... sí, yo aspiro a escribir novelas fáciles de leer y difíciles de entender. Es decir, yo trabajo a muerte, al máximo, para que no se note todo lo que he trabajado. Hay una frase latina por ahí que, si tú la miras en Google, me la atribuyen a mí. Yo creía que era de alguien, pero no, resulta que es mía, que es muy bonita. Dice: vera ars velat artem, el arte verdadero oculta el artificio. Es eso. Y yo creo que en todos los trabajos pasa lo mismo. Yo te oigo a ti por la mañana y digo: este tío ni se ha preparado ni nada. O sea, simplemente le salen las palabras porque sí, porque está ahí con unos amiguetes hablando. Y sin embargo, detrás de eso hay muchísimo trabajo. A eso es a lo que aspiro yo. Detesto a esos escritores que te hacen pagar, que le hacen pagar, o que parecen querer hacerle pagar al lector todo el esfuerzo que a ellos les ha costado escribir una frase. Esas son las grandes novelas que yo he leído en mi vida, del Quijote para acá. Y por eso aspiro a escribirlas yo también.
Dices, no sabes lo que quieres decir hasta que lo has dicho. Hasta que lo has escrito. ¿Eso qué quiere decir eso? ¿Cómo hay que entenderlo?
Eso quiere decir que la escritura es un proceso, la escritura de una novela es un proceso de averiguación, Carlos. Es decir, yo a medida que escribo voy buscando, yo voy buscando una cosa, yo tengo una idea, pero solo sé lo que buscaba cuando ya lo he encontrado. Creo que es lo que quería decir Picasso cuando decía: yo no busco, encuentro, ¿no? Bueno, creo que eso es así. O sea, yo no planeo por completo las novelas, es decir, yo no las tengo escritas en la cabeza antes de escribirlas en el ordenador. Mira, por ejemplo, y esto es la maravilla, por ejemplo, en este caso, bueno, para empezar, en estas novelas yo no sabía que iba a escribir una trilogía. No tenía ni la más remota idea. Yo escribí una novela que era Terra Alta y cuando acabé dije: ahí va, esto no se ha acabado, aquí hay que continuar. Inmediatamente planeé, no tres sino cuatro, pero bueno, eso es otro tema. Eso es un ejemplo. Los libros se te van imponiendo, ¿verdad? En este caso particular, en el del Castillo de Barbazul, además ocurrió una cosa curiosa. Gran parte de la novela transcurre en Mallorca. Yo decidí eso, o se me impuso eso, porque los adolescentes catalanes, muchos, ¿verdad? La mayoría, del resto de España ocurre también, pero creo que en Cataluña más, por motivos geográficos. Cuando acaban el bachillerato es casi una costumbre irse a Mallorca, ¿verdad? Se van a Mallorca, la playa, tal, etc. Bueno, entonces yo decidí que tenía que ir a... Que la hija del protagonista, que se pierde en algún sitio, pues se perdía en Mallorca. Me pareció casi... Claro, el problema es que yo no conocía bien Mallorca y me tuve que documentar, tuve que ir allí, lo cual fue enormemente placentero, pero también me llevó mucho tiempo. Y entonces descubrí, Carlos, que, claro, lo que ocurre en esta novela puede ocurrir en cualquier sitio, porque la literatura es lo que transforma lo particular en universal. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, decía Tolstoy, y es verdad. Pero lo que descubrí, para mi gran sorpresa, para mi maravilla, esto fue un pequeño milagro, es que Mallorca, en general, y en particular la zona de Pollensa, ¿verdad? La zona de Formentor, no sé si la conoces, es una maravilla absoluta.
Sí, claro, claro.
Ese era un lugar particularmente propicio por una serie de circunstancias, porque, entre otras razones, porque allí tienen casa algunas de las personas más ricas del mundo, literalmente, pues era particularmente propicio por eso y por las características de la isla para que ocurriera lo que ocurre en la novela. Pero esto yo no lo sabía antes de ponerme a escribir. Esa es la maravilla de la literatura también, que tú vas sabiendo lo que quieres decir a medida que lo dices.
La literatura debe contarle cosas a la gente. ¿Dónde crees que está ahora la curiosidad de los lectores? ¿Podría existe algún tipo de faro que nos diga, que nos ilumine por dónde va la curiosidad de la gente?
No. Yo creo que la curiosidad de la gente va por donde siempre ha ido. Es decir, por lo complicados que somos los seres humanos, Carlos. Es decir, los seres humanos, las circunstancias de la historia varían, por supuesto. No somos, las circunstancias de la España de hoy no son las de, qué sé yo, del principio del siglo XX. Pero los españoles, es decir, los seres humanos, no variamos mucho. Yo tenía don José Manuel Blecua, un ilustre catedrático de filología, decía: los seres humanos solo nos pasan tres cosas: nacemos, nos enamoramos y nos morimos, decía él. Bueno, pues no sé si es eso, pero los seres humanos no variamos en lo esencial. Todos experimentamos cosas buenas y cosas malas. Todos hemos sentido alguna vez furia, dolor, deseos de venganza. Quien no ha sentido deseos de venganza como los que siente Melchor Marín no es un ser humano, es una máquina. Y por eso, Carlos, podemos seguir leyendo a Cervantes, que escribió hace muchos siglos, o a Homero, y seguimos identificándonos con las cosas que cuentan. Yo no creo que haya que ir a la búsqueda de nuevas cosas. Creo que, insisto, los seres humanos somos los que somos. Lo que hacemos es redescubrirnos a nosotros mismos, y la literatura sirve para eso, para redescubrirnos en lo que somos.
Estas son preguntas que hace Goyo González.
Si los psicópatas leyeran y escribieran todos los días, ¿se evitarían muchos disgustos?
Quizás nos evitaríamos muchos disgustos nosotros, sí, puede ser. No lo sé. Mira, yo creo que la literatura, contrariamente a lo que dice el cliché, uno de los clichés más estúpidos de nuestro tiempo, la literatura es útil, es muy útil, siempre y cuando no se proponga serlo. Si se propone serlo, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser gran literatura y deja de ser útil. Pero si no se lo propone, puede ser extraordinariamente útil.
Para usted.
También para los psicópatas.
¿Y para usted también?
Ah, no, no, para mí sin duda. Si yo no escribiera, sería un tipo muy peligroso, mucho más peligroso de lo que soy. Sin la más mínima duda, sí, sí.
Por curiosidad, ¿por qué los escritores y los futbolistas, cuando son jóvenes, parecen mayores de lo que son?
Qué buena esa. Yo creo que en el caso de los futbolistas funciona. Porque además un futbolista, claro, la vida de un futbolista se acaba muy pronto. O sea, a los 30 y tantos ya es... En los escritores no sé si funciona. Diría que más bien no, ¿verdad? Porque un escritor puede llegar, eso, como Cervantes, a los 60 y tantos y escribir una obra maestra absoluta. Eso un futbolista es mucho más complicado, ¿verdad? No sé si con los escritores funciona.
Es curioso porque vemos fotos de ustedes cuando tienen 20 y tantos años y parecen mayores de la edad que tienen.
¿De verdad?
Fíjese usted. Compruébelo.
Puede ser.
Compruébelo.
Lo voy a verificar. Sí, no sé.
Bueno, ya que hemos pasado por el fútbol, aunque sea de puntillas, usted fue del Real Madrid hasta los 4 años. Lleva 56 siendo del Barça. ¿Vio anoche el partido del Madrid?
No, estoy un poco alejado del fútbol, la verdad. Pero me han dicho que fue una cosa espectacular. Es que el Madrid en la Copa de Europa es terrorífico. Es una cosa tremenda. Es como, alguien me decía, es como Rafa Nadal. No sé si tanto, porque lo de Rafa Nadal es una cosa aterradora, incomprensible, y además es un deporte individual, pero sí, sí, el Madrid. No lo vi, pero me han hablado mucho de él, sí.
¿Está usted enfadado con el fútbol?
Un poco sí. ¿Por? Un poco sí. Sí, un poco sí, la verdad. O sea, estoy un poco cansado. Yo fui muy futbolero, me gustaba mucho y estoy un poco cansado. O sea, no, porque casi ya no me parece un deporte. O sea, me parece una cosa, ¿no? O sea, quedan pocos futbolistas. Yo adoro el tenis, bueno, entre otras cosas porque lo jugué, pero porque sigue siendo un deporte. Es decir, porque Rafa Nadal, en el momento clave de una final en la que se lo está jugando todo, si toca la red, una bola y entra, va el tipo y pide disculpas. Es que esto es inimaginable en el fútbol. ¿Os lo imagináis?
Y ya, claro. O sea. Y ya por último, señor Cercas. No sé si también está harto de la política. ¿Lo está?
Sí, claro, como todos, bueno, como vosotros pues, también.
Pues deje que le haga una pregunta que no tiene que ver exactamente con la política y que ha sido uno de los temas de esta mañana. A usted le gusta titular y hace títulos polisémicos, ambiguos, equívocos, pero titúleme el próximo reality, docu-reality de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo titularía Javier Cercas?
Docu-reality. Ah, es verdad. Sí, me entero esta mañana. Sí, sí. Que, pues no tengo ni la más remota idea. O sea, me parece increíble que... No, es que no daba crédito. He visto la noticia, pero no, claro, o sea, un docu-reality de un presidente del gobierno, en ejercicio además.
Sí. No, ¿qué título le pondría acerca?
No tengo ni la más remota idea, tendría que verlo, Solamente podemos saberlo cuando lo hemos visto. El título es lo último que pongo en un libro, yo.
Aquí hemos puesto yo Georgino, que es la...
Ha sido un cachondeo toda la mañana, porque luego... No, es que los oyentes se han sumado. Tenemos cientos de propuestas.
Yo Georgino. Mi querido Javier Cercas, enhorabuena por el castillo de barba azul y por las trilogías que vengan, que llegarán. Ojalá. Un fuerte abrazo. Gracias por todo, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima.